El oficialismo hace mucho tiempo que no difunde esos números y, según expertos, no le interesa dar a conocer estos datos que desnudan y dejan en evidencia que la revolución castrista falló. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlado por los republicanos, inició el jueves una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden por una presunta red de corrupción familiar. Más detalles con la agencia de noticias AFP.
Los republicanos estadounidenses abrieron el jueves las audiencias de una investigación por corrupción contra el presidente Joe Biden. Los conservadores, que desde enero tienen mayoría en la Cámara de Representantes, acusan al líder demócrata de haber mentido al pueblo estadounidense sobre los negocios de su hijo Hunter Biden en el extranjero. Desde el partido en el gobierno, acusan a los republicanos de celebrar esta audiencia el jueves para desviar la atención de la crisis hacia la que se dirige el país, ante la incapacidad del Congreso de aprobar un presupuesto. El hijo menor del presidente, un ex empresario de 53 años, se ha convertido en el principal blanco de los republicanos. Los congresistas le acusan de haber realizado negocios turbios en Ucrania y China, mientras Joe Biden era vicepresidente de Barack Obama, aprovechando el nombre y los contactos de su padre. La investigación parlamentaria casi no tiene posibilidades de prosperar, pero podría convertirse en un dolor de cabeza para la Casa Blanca antes de las elecciones presidenciales de 2024, en las que Biden aspira a la reelección.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando la programación de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 29 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, un gusto, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias. Vamos a darle seguimiento a la situación del incremento de las penurias económicas producto del desabastecimiento de combustible ante los problemas de financiación del gobierno cubano para comprar los carburantes en el mercado internacional. Tendremos informaciones sobre Camagüey, hablaremos con un tabacalero en San Juan y Martínez. Más adelante, pues los reglamentos de Naciones Unidas para la policía, para los aparatos policiales, ante la perspectiva que se incremente el hostigamiento y el acoso ante las protestas de los cubanos cuando se incrementen ahora la situación, pues vamos a ver qué funciona la situación de lo que está ocurriendo en Cuba, y tendremos las recomendaciones de la Corriente Martiana con su promotor Moisés Leonardo Rodríguez. En la segunda parte del espacio vamos a irnos hacia las provincias orientales. Si en Pinar del Río es delicado, en el oriente es aún peor. Vamos a intentar conocer hoy en las 5 provincias orientales. Los invitamos a escuchar los testimonios de cómo ya está afectando la agudización de la crisis económica. Vamos a intentar todo esto acá en nuestro espacio. Mientras tanto, pues en el panorama informativo nacional, a esta hora de la tarde, la Unión Eléctrica prevé para este viernes apagones simultáneos hasta en el 19% de la isla durante el periodo de mayor demanda, y advierte además que los cortes se producirán durante todo el día. Los apagones, que ya paralizan industrias y echan a perder alimentos refrigerados, se han vuelto endémicos en el país, sumergido desde hace más de 3 años en una grave crisis multidimensional. En algunas localidades suman hasta 10 horas diarias, expuso la agencia EFE. Recuerda que el gobierno cubano pues avanzó a la situación en las próximas semanas la situación empeorará por falta de liquidez para comprar los carburantes. Los cortes se han intensificado ya en las últimas horas. La empresa estatal pues calcula que el sistema eléctrico cubano seguirá teniendo en los próximos días un déficit de generación de más de 550 megavatios y el sistema nacional eléctrico cubano se encuentra en precaria situación con las infraestructuras de generación y distribución obsoletas. En otro orden de información, a esta hora de la tarde, cientos de cubanos con prohibición de salida del país por impago de impuestos y pudieran ser más. Congresista McGovern pide sacar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. En otro orden de información, Fiscalía de Matanzas, Colón, acepta pues quejas sobre salud del preso político Félix Navarro, interpuesta por su esposa Sonia Álvarez Campillo, ante las precarias condiciones que enfrenta su esposo en la prisión de Ahuica. Es mucho el flujo de inmigrantes, reconoce López Obrador y convoca cancilleres de 10 países. También tendremos video al respecto. Y finalmente, la provincia de Santiago de Cuba limita a 2 viajes diarios por guagua a los pasajeros en la provincia ante la contingencia energética. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo, precisamente sobre la situación energética y la crisis de los alimentos. Vamos a iniciar en Camagüey con el activista Fernando Vázquez Guerra. Fernando, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a todos, a toda la radio audiencia.
Bueno, Fernando, el miércoles ya la crisis hace algunas semanas se ha profundizado, todos lo sabemos, hemos hablado esto contigo también. Hay apagones en todas las provincias, hay problemas con la liquidez de los alimentos, hay problemas con el pan, hay problemas con el combustible, hay problemas con el transporte. Pero el miércoles oficialmente dos ministros cubanos, el de Energías y Minas y el ministro de Economía y Planificación, anunciaron una agudización de la crisis producto de que no va a haber carburantes en las próximas semanas porque no tienen dinero para comprarlo en el mercado internacional, tampoco han podido garantizar la canasta básica que en estos momentos se compra íntegramente en el mercado internacional. La canasta básica cubana, que tú sabes que es azúcar, arroz, café y frijoles, básicamente todos productos de producción nacional, las cuales ya no existen. Hoy, 29 de septiembre, ¿cuál es el escenario que hay en la capital agramontina con la crisis que existe? ¿Cómo anda el tema de los alimentos, los apagones, el transporte? ¿Qué nos puedes aportar?
Bueno, la situación no puede ser peor. La situación, Tomás, no puede ser peor. Están quitando la corriente todos los días. Ayer la quitaron, ya hoy la quitaron más de 4 horas. Y es increíble, las personas ya comienzan a echársela a perder los alimentos. Lo poco que pueden conseguir se le comienzan a echar a perder por el calor extremo. Estamos en los meses de más calor en el país. Y los alimentos que están sumamente caros, con estos apagones tan extensos, se comienzan ya a echar a perder. Las personas están perdiendo alimentos ya, que lo tienen que estar botando, lo poco que consiguen, el poquito de, vamos a decir, el picadillo este que aparece por ahí, que ni se sabe de qué es, y que vale a 300, más de 300 pesos la libra. La tilapia esta que traen de la presa, que es lo que está comiendo el cubano, que es lo que está comiendo el camagüeyano, al menos. Un alimento pésimo, la pésima vida que estamos viviendo. Y muy preocupado está esta bomba que ha soltado el régimen con esto de que no tienen dinero ni para comprar la canasta básica ni para distribuirla tampoco, que no tienen petróleo para distribuirla. Es alarmante, realmente alarmante el Estado que tiene la población, el Estado de inseguridad. Un pueblo que ha sufrido tanto, por donde quiera que vas, tú ves las personas comentando, muy preocupadas, conscientes de que no tienen un Estado que se preocupe en lo más mínimo por ello, conscientes de todo lo que están viviendo con la salud pública, con la vivienda, con el precio de los materiales de la construcción, el precio de las medicinas. Y esto ha venido a colmar ya la triste situación del ciudadano cubano.
Fernando, ¿ya hay afectaciones en el transporte también?
Hay afectaciones de todo tipo. Aquí mismo en la ciudad de Camagüey la mayoría del transporte son los coches estos tirados por caballos, los carros estos tirados por caballos, porque no hay combustible, no hay de nada, no tiene, la tiranía no tiene nada para garantizar, y de lo que ellos tienen guardado en bancos extranjeros no van a sacar para paliar la situación que tiene ahora mismo el abatido pueblo cubano.
Gracias, Fernando. Fernando Vázquez Guerra, en el territorio agramontino, para nuestro espacio Cuba al Día. Tenemos algunas dificultades con la comunicación, por eso hay que esperar unos minutos. Vamos a intentar continuar ahora en breve, cuando la producción logre establecer la comunicación, pues vamos a ver cuál es la situación de los trabajadores tabacaleros en la cooperativa Hermanos Saíz en San Juan y Martínez, inmersos en plena campaña de siembra de la cosecha, luego de haber cumplido un año el huracán, y ahora con los anuncios del gobierno que no habrá insumos y habrá limitantes de combustibles para la agricultura. El impacto que esto va a tener, vamos a tener la comunicación con un tabacalero allí en San Juan y Martínez a esta hora de la tarde para tener información, adelantar cómo anda esta cuestión en el territorio pinareño. Es lo que nos proponemos, y cerraremos en breve el espacio de hoy en Cabañas Mariel, en unos minutos, con el promotor de la corriente martiana, con Moisés Leonardo Rodríguez, ante la expectativa de los mecanismos que tienen los reglamentos de Naciones Unidas para represores, policías y demás en medio del contexto de situaciones terminales. Esto no se lo pierde minutos. Vámonos ya a el territorio de San Juan y Martínez, la tierra del tabaco en Pinar del Río. Contacto ahí con el tabacalero, pues, Osmani Poder Hernández. Osmani, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno,
gracias a ustedes.
Gracias, Osmani. Preocupados acá. El miércoles, ustedes están inmersos en una crisis hace muchos años y se agudizó el 27 de septiembre del año pasado con el paso de Ian. Hace dos días se cumplió el aniversario. Hemos visto los videos que generosamente tú nos has mandado. La cosa sigue complicada, pero quisiéramos tener actualización ahora ante el anuncio en mesa redonda de los funcionarios cubanos el miércoles, que se acabó el petróleo, que no hay dinero para comprar en el mercado internacional y que va a haber afectaciones. Se dijo incluso que la agricultura va a estar afectada. Tenemos entendido que ustedes no están recibiendo ni combustible ni insumos. ¿Cómo compromete esto la próxima zafra tabacalera? ¿Cómo anda la situación en la cooperativa Hermanos Saíz, ahí en San Juan de Martínez?
Bueno, Tomás, buenas tardes. Como siempre yo te he dicho, que el que pierde siempre es el campesino. Este gobierno nunca pierde, porque ¿qué pasa? Que fíjate cómo ha afectado esto hasta a los campesinos, que todavía aquí no han pagado todavía la divisa que nos deben de esta última zafra que pasó. Todavía, y llevan dos meses metiéndonos mentiras de que el dinero está en el banco, que hay $1,000,000 puesto en el banco para pagar, pero mira, estamos ya en octubre y todavía no nos han pagado ese dinero. Ya ahorita comienza la zafra ya, porque ahora la zafra comienza ya en diciembre, y aquí todavía los campesinos no han podido romper la tierra. Esto viene muy malo, Tomás, porque el problema es que, y bueno, estaba malo y ahora va a estar peor, porque el problema es que aquí no han dado nada. Aquí a los campesinos lo asignaban todos los años una cantidad de petróleo, la cual este año no existe. Y entonces los poquitos campesinos que están rompiendo la tierra lo están haciendo con esfuerzo propio, porque ni bueyes hay. Hasta eso se ha acabado bien en el país.
No, los bueyes se lo han comido, Osmani.
Sí, de verdad. Las aguas que no nos han dado a trabajar, pero por la zafra, me parece que zafra este año no va a haber.
Zafra que viene mal desde el año pasado por el huracán.
Que viene mal desde el año pasado. Y ahora muchos campesinos han entregado la tierra, muchos campesinos se han ido del país, han abandonado la isla, porque el problema es que lo otro es que no puedes hablar, no puedes dirigirte a ningún lugar porque te quitan la tierra. Aquí cada vez que un campesino habla, dice algo nada más, le quitan la tierra y no puede hacer nada, no puede reclamar nada. Y eso es lo que pasa, que aquí muchos campesinos ya han abandonado la tierra, han abandonado el país, porque ahora viene más malo. Ahora estamos en crisis, pero ahora viene más mal todavía. Ahora cero petróleo, cero insumo, que llevamos años que no nos dan insumo, no nos dan ropa, aquí no dan bota, aquí este país se ha olvidado de los campesinos de una forma que aquí, te digo algo, aquí se va la corriente todos los días hasta 3 veces, Tomás. Aquí, y fíjate que el gobierno este más malo tenemos, que te ponen la corriente a las 4 de la mañana, ¿eh? Como para que las madres vistan a los niños para ir a la escuela, a los niños chiquiticos no pueden dormir la noche entera, de la calor. No, muy malo. Estamos atravesando por una situación caótica. Y todo eso lo sacan al bloqueo, porque el bloqueo es interno. Lo tenemos aquí mismo dentro del país. El bloqueo lo tenemos aquí. El bloqueo lo tienen aquí los dirigentes.
¿Cómo no?
Ellos no tienen problema, Tomás, porque el problema es que el campesino, la campaña tabacalera, no, por ejemplo, que siembre un 30% de los campesinos, que son los pudientes, que siembre un 30% de los campesinos, el gobierno está contento porque hizo una zafra, porque ellos siempre, como que llevan 40 años robándonos, Tomás.
Exactamente.
Aquí se pagaba el tabaco, aquí el tabaco se pagaba a 80 pesos el quintal, cuando se daba el tabaco en buenas condiciones, buena calidad, y hoy el tabaco se da más malo y te lo pagan 8,000, 7,000 pesos. Fíjate qué cantidad de dinero nos estaban robando nosotros los campesinos.
Increíble. Osmani, gracias, que se nos acaba el tiempo. Osmani Pobo Hernández, de San Juan y Martínez. Vámonos a Cabañas, Mariel. Tenemos a esta hora contacto con el profesor Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes a los que hacen y a los que escuchan el programa.
Bueno, ante la situación que tiene el país, que todo indica que se va a agravar y existe el potencial de que se exacerben más los ánimos de la ciudadanía ante las penurias a las que la tiene expuesto el gobierno, pues la corriente martiana se ha propuesto pues darle visibilidad a ciertas alternativas en cuanto al tratamiento de órganos represores y demás, ante la expectativa de que pudieran ocurrir eventos no programados en la realidad nacional. Estamos hablando específicamente de la situación que hay con el desabastecimiento de alimentos, de combustible, de transporte, que se espera que se radicalice en la primera quincena de octubre. Y ya hay, tenemos evidencia, a través de nuestros invitados, esquemas represivos que están poniéndose en práctica por alguna casualidad, pues los cubanos protestan. ¿De qué se trata lo que está recordando la corriente martiana? Adelante, Moisés.
Bueno, consecuente con nuestra misión, de promover los derechos humanos, hace 2 meses quizás, estamos en Twitter y Facebook publicando de lunes a sábados lo que llamamos cápsulas de derechos humanos. Hemos puesto en este tiempo sobre algunos derechos, el derecho a la vivienda, al agua, pero habíamos comenzado recién con las reglas mínimas de atención al recluso, conocidas como reglas Mandela actualmente.
Que se violan constantemente en las prisiones.
Que se violan, claro, es importante, pero que ante esta situación que tú has descrito, de que se espera que haya un incremento exponencial de la represión, decidimos dejar por el momento el tema de lo importantísimo de los presos, para empezar a publicar partes de un documento de Naciones Unidas, un manual ampliado de derechos humanos para la policía, que lleva por título Normativa y Práctica de los Derechos Humanos para la Policía. Este manual es un manual que está hecho por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Con qué objetivo? Bueno, queremos empezar a dar a conocer algunos aspectos que se establecen por las normas internacionales, que tienen prevalencia sobre las normas internas. Esto es importante. Las normas internacionales, esas que estos representantes de la dictadura invocan cuando les conviene, son esas las que estamos exponiendo. ¿Para qué? Bueno, hay familiares de policías. Cuando se habla de policía, entiéndase Policía Nacional Revolucionaria, entiéndase todo el Ministerio del Interior en general, y entiéndase además cuando los militares son utilizados en funciones de policía, de reprimir a la población, como hacen con los muchachos del servicio militar obligatorio, cuando hay revueltas que le dan ropa al civil, le dan palos y los mandan. Para todos ellos, para los familiares, para los allegados, para ellos mismos, estamos empezando a publicar esto. y hemos comenzado llamando la atención sobre que deben tener mucho cuidado, mucho, pero mucho cuidado con esto de recibir la orden y cumplirla. Si ellos participan de cualquier forma de la represión contra la ciudadanía, pasan a ser culpables. Hay dos justificaciones que se utilizan mucho. Yo no sabía. Bueno, hay un principio universal de la ley que dice que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Ah, yo no sabía. No importa. Si violaste, eres culpable. Y por otro lado está también el argumento que se utiliza de la debida obediencia, obediencia debida. Miren, señores, tampoco esto funciona. ¿Por qué estamos dando a conocer esto? Porque el futuro de Cuba nadie lo conoce en estos momentos. Bueno, el futuro en general no lo conoce el hombre, y el de Cuba en particular no se sabe a dónde puede ir a parar eso. Pero independientemente de lo que ocurra, los que participen en violaciones de derechos humanos por desconocer estas normas o porque obedecieron la orden y piensan que son no culpables por eso, bueno, que lo vayan sabiendo ellos y sus familiares y sus allegados que son culpables, que recibirán de entrada la condena moral, pero también existe la posibilidad de que caigan ante tribunales, incluso hasta saliendo del país pudieran ser denunciados en el exterior como participantes de violaciones de derechos humanos y irse ante los tribunales.
O sea, entonces, Moisés, esto es importante lo que tú estás diciendo, se pudiera usar este mismo mecanismo de Naciones Unidas para elevar esas denuncias de posibles violadores.
Sí, sí, hay grupos que están haciendo, denunciando a estas personas. Nosotros no acabamos de entender por qué en Estados Unidos, porque está la ley Magnitsky, es aplicable. ¿Por qué no se lleva, no ocurre que son procesados violadores de derechos humanos que están siendo denunciados, gente que aquí acabó y allá viven tranquilamente? No ha ocurrido, pero puede en algún momento ocurrir. Quizás sea una campaña, no sé. Pero sí deben saber las personas que está el péndulo ahí. Es decir, puede que no ocurra, puede que mueran tranquilamente, cuántos dictadores no mueren tranquilamente en sus camas, cuántos violadores de derechos humanos, pero puede ocurrir. Recuerden que la Alemania, que los persiguieron hasta por todo el mundo, en Argentina sobre todo, y a veces con unos 90 años los encontraban y los condenaban. Es decir, que no quede, porque yo no sabía, o porque yo sencillamente obedecí una orden, no me quedó alternativa. Sí tienes alternativa a no cumplir la orden de violar derechos humanos de terceros. Sí deben conocer, pero fíjense que estamos insistiendo para que esto sea divulgado, porque vemos que las cápsulas son de poco interés. La gente está más interesada cuando se sale en Twitter o en Facebook, indicaciones de cómo salir del país, de cómo es el viaje. Todo eso lo sabemos, pero no dejamos de insistir en que es importante que se le haga llegar a todos los policías, los familiares, la gente del ministerio, los muchachos del servicio, los familiares, que lo sepan, que le adviertan a sus hijos, que no les permitan que se vuelvan culpables de delitos graves, porque están considerados como delitos graves cuando se cometen asesinatos, cuando se comete tortura, y hacer hasta un acto de repudio, un acto de tortura psicológica, pero es tortura, que vaya la gente sabiendo, ateniéndose a qué consecuencias deben atenerse si participan en violaciones de derechos humanos. Eso es importante, que se divulgue bastante, que se conozca por la población, que las normas internacionales no permiten, entre otras cosas, que se cumplan órdenes que conlleven a convertir al que cumple la orden en un violador de derechos humanos. Se puede negar, puede tener consecuencias inmediatas, está bien, pero también volverse violador de derechos humanos pesará toda la vida sobre esas personas y los suyos.
Cómo no, gracias Moisés. Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana de Cabañas Mariel para nuestro espacio. Así concluimos la primera parte de Cuba al Día este viernes 29 de septiembre. Vámonos a una breve pausa. Cuando regresemos, nos vamos a las provincias orientales, cómo ahí se ha magnificado desde hace algún tiempo la crisis que agobia a los cubanos actualmente. Regresamos enseguida.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias. Noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos, miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Como canta.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Regresando a la segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 29 de septiembre, vamos a dedicar este segmento del programa a la situación energética, la falta de combustible, los apagones, luego de lo anunciado este miércoles en mesa redonda por dos ministros cubanos, de la falta de financiamiento, la falta de dinero para comprar alimentos y combustible. En el oriente cubano la situación es bastante compleja. Ya en Santiago de Cuba acaban de anunciar que se reducen a 2 viajes diarios por ómnibus los pasajeros intermunicipales en la provincia. Y hay una situación energética bastante complicada, sumado a los apagones y el desabastecimiento. Vamos a entrevistar varios residentes de la parte oriental de Cuba. Establecemos el contacto ahora en la ciudad de Santiago de Cuba con el contrapropista Eldris González Pozo. De 109 rutas locales y 101 municipales, solo va a haber 2 viajes. ¿Cuáles son las medidas que han tomado y cuáles son las afectaciones ya en Santiago con la crisis energética? Eldris.
Bueno, mira, aquí ahora mismo digo, no hay transporte para ningún lado. El personal de lo que es la población de Santiago de Cuba está haciendo grandes caminatas para poder llegar a su centro de trabajo y todas esas cosas. El que tiene dinero, pues bien con una moto que ahora todas las carreras que antes costaban de 10, 20 pesos, ahora cuestan 150 y 200 pesos, que solamente cogen los motores el que tiene dinero y tiene una economía rentable. Y el pueblo en general tiene que vérsela cómo resuelve, porque realmente la situación de combustible está escaso, no hay combustible ni gasolina, y entonces ya está subiendo de nuevo la gasolina a 2.500 pesos 5 litros y el petróleo a 120 pesos el litro.
Los apagones sí,
los por apagones horas. Ya empezaron desde ayer tuvimos aquí 7 horas sin corriente en mi localidad.
¿Cuántas?
7 horas sin corriente en mi localidad, luego llegó y todavía tenemos el servicio, no lo han quitado, espero que ahorita deben de quitar.
Eldris, se suma esto el desabastecimiento, hay centros laborales que están cerrando, hay una disminución de las operaciones económicas. ¿Cuál es el escenario con todas estas medidas ahí en Santiago?
Bueno, mira, todos los centros laborales le han quitado el comedor obrero a todos. Y yo te explicaba la otra vez respecto a los niños pequeños y a los niños de primaria, únicamente lo que le están dando de comedor es arroz blanco y un pedacito de pan partido a la mitad, más nada. De plato fuerte, nada. Entonces, los padres tenemos que ingeniárnoslas para ver cómo le hacemos mandarle al niño, ¿no?, con el plato fuerte para la escuela. Es una cosa que es insólita. Hoy, la provincia de Santiago de Cuba no tiene azúcar. Entonces, las MIPYMES están vendiendo a 600 un kilogramo de azúcar blanca. Y hoy, en el mercado informal de la calle como tal, el azúcar amaneció a 220 pesos la libra. Y no es que tú puedas adquirirla, es que no hay. Entonces, cuando aparece, aparece a ese precio. Es una cosa, vaya, insólita. Un país productor de azúcar y no, el pueblo no tiene azúcar ni café. Bueno, no hay nada, ni arroz, no hay nada.
Eldris, gracias. Bueno, tenemos el contacto ahora en Songo La Maya con el doctor Roberto Serrano. Doctor Serrano, la situación se ha complicado. Ya ayer el director provincial de transportes, el señor Jaime Codorniu, en Santiago de Cuba, anunció que solo van a salir intermunicipalmente, escucha esto, 2 ómnibus diarios del total del transporte que hay en la ciudad de Santiago de Cuba. Hay restricciones de asistencia a los centros de trabajo, hay cierre de restaurantes, cierre de las actividades económicas no importantes. ¿Cuáles son las afectaciones que ya hay con estas medidas anunciadas ahí en Songo y cuál es el impacto que esto va a tener para el traslado de pasajeros, para los centros hospitalarios y demás? Cuénteme.
Sí, bueno, ya aquí, obviamente ya hace bastante tiempo que hay restricciones en todos los órdenes. Pero bueno, ya desde ayer para acá, ya el transporte público prácticamente no existe. Y ayer, por ejemplo, para llegar al trabajo, que eran 6 kilómetros, pues tuve más de 2 horas para llegar allá. Prácticamente ya este país está en la opción cero. Aquí no hay absolutamente nada. Yo me imagino que en los próximos días, bueno, se recrudezca aún más la falta de recursos de todo tipo. No se puede esperar otra cosa, porque esto es un sistema inoperante, esto es un sistema que no genera nada, que basa su poder solo en la represión, porque no genera, repito, no genera absolutamente nada, no hay ningún bienestar para la población. Y bueno, salud pública está prácticamente desamparada totalmente. Aquí no hay absolutamente nada, no hay medicamentos, los hospitales no hay absolutamente nada, los pacientes tienen que llevarlo todo, o sea que es la opción cero. Es opción cero lo que va a llegar muy pronto, porque prácticamente estamos en la opción cero ya. Así que de esta dictadura no se espera absolutamente nada.
Doctor, ¿y los apagones?
Sí, los apagones son a cada rato. Se va la corriente, pero no solamente ya esos apagones inmensos que son prolongados. Se va la corriente y llega y se vuelve ahí. O sea que muchas personas, las poquitas cosas que tiene de equipo eléctrico se lo han quemado, porque se va la corriente, vuelve y se va, y la están fuera de la casa, bueno, pues se le quema el equipo. Es un desastre total lo que hay con el fluido eléctrico acá. No, esto es lo peor de lo peor.
Serrano, ¿y el descontento ha aumentado?
No, aquí prácticamente la persona, absolutamente nadie quiere saber del Correo Comunista. Nadie, absolutamente nadie. No hay una persona ya, inclusive los comunistas de línea dura, aquellos que alababan a este sistema, ya todo el mundo está en contra de ello. Inclusive las personas hablan en la calle y ningún comunista se atreve a salir al paso, porque ya aquí prácticamente esto está en opción cero y hay un abandono total de la población, total.
Las gracias en el municipio de Palma Soriano al doctor Roberto Serrano. Tenemos el contacto ahora en Palma Soriano, también en el territorio de Santiago de Cuba, con Daniel García García, hermano del preso político del 11J, Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de condena en la prisión de Boniato. Daniel, ya ha anunciado las autoridades de Santiago de Cuba medidas de austeridad ante la crisis. No tiene dinero el gobierno, no hay comida, hay apagones. ¿Cómo esto lo está afectando? Y en el caso de ustedes que tienen que ir hasta Santiago de Cuba a la visita familiar de tu hermano, ¿cómo lo va a afectar esto?
Bueno, Tomás, va a ser un momento muy difícil tomar esa decisión, porque posiblemente le toque la visita y no podemos ir. Vamos a hacer todo lo posible por tratar de ir un día antes, un día después, a ver cómo se puede resolver esa situación, porque es dura. Y más para ellos que son tan necesitados de llevar una gaba, porque están pasando hambre. Ahora mismo hace unos días llamó que le dieron una visita para el día 10. Y bueno, usted sabe, la situación es difícil ahora con estas noticias del gobierno, porque ya lo dijo declaradamente el gobierno, no fueron los rumores de la calle, el gobierno mismo se declaró en que está en macarrota, que no tienen dinero, no tienen nada para comprar ni alimento.
¿Cómo anda el tema de los apagones y el problema del desabastecimiento ahí en Palma?
Difícil. Los apagones son terribles, terribles. Son 5 y 6 horas de apagones, lo que el horario es normal o un poquito más para allá. Y la situación es dura, es difícil, ya tú sabes. Tomás, hoy mismo aquí en Palma están dando un poquito de azúcar y sal. No hay arroz, no hay otro tipo de alimento que puedan darle a la población, el mismo gobierno, y usted sabe cómo es eso. Va a ser difícil, te lo digo, no sé cómo yo podré decirle estas palabras cuando yo vaya el día a día, vamos a ver qué pueda pasar en esos días para allá.
Gracias, Daniel. Bueno, Emiliano González, contacto ahí con él en Bayamo, en la provincia de Granma. Emiliano, ¿cuál es el impacto que ya está teniendo este anuncio de restricciones del transporte, problemas con la canasta básica, problemas con los apagones, anunciado por el gobierno de Cuba, ¿cómo afecta esto ya, Bayamo?
Bueno, mira, a todos los que nos escuchan dentro y fuera de Cuba, sencillamente es muy doloroso la situación que tiene el pueblo de Cuba en estos momentos. Y sí te digo más, esta nueva versión del periodo especial 2, como la llamamos acá, yo creo que el pueblo cubano no la va a tolerar. ¿Por qué? Porque es tanta la miseria, la necesidad y la dejadez del gobierno con relación a la economía y el dinero que necesita el pueblo para subsistir, que creo que el pueblo lo va a seguir aguantando más esta situación tan pésima y tan complicada.
Emiliano, ¿cuáles son las? ¿Qué es lo que se ve en Bayamo? ¿Hay apagones? ¿Cuántas horas?
No, los apagones son al diario, te quitan la corriente por la mañana, a veces te la ponen por la tarde, a veces te la quitan por la noche. No hay un orden legal, como ellos decían, que iban a quitar una, a desmontar otra. No, esto es aleatorio. La quitan cuando no tienen ellos la posibilidad de generar y la ponen cuando tienen un poquito de generación. No importa en la parte de la ciudad que viva, no importa en la parte de la ciudad que estés, no importa si son rurales o son urbanas. La corriente prácticamente lo que nos dan son alumbrones, no apagones.
¿También vayamos a restricciones del transporte?
No, aquí ahora mismo yo estaba en la parada del horno donde yo vivo para resolver algún asunto ahí y prácticamente tú puedes poner un mosquitero, acostarte en la carretera que no te va a matar ningún carro.
Bien, y el tema de las medidas anunciadas por los ministros de que no va a haber combustible y que lo va a afectar incluso a la agricultura, ¿cómo va a afectar esto? El futuro, la siembra de ciclo de invierno, que es lo más importante de Cuba, cuando dicen que va a haber restricciones hasta de combustible para los agricultores.
No, los agricultores no tenemos absolutamente nada, no solamente ahora con el problema económico del país, hace varios meses que prácticamente la agricultura no recibe ningún beneficio del gobierno. Generalmente los campesinos son los que están haciendo con bueyes, con arado, algo para poder subsistir y alimentar a su familia. El gobierno lleva meses y meses que no le da nada a los campesinos.
Gracias, Emiliano. Contacto ahora en Puerto Padre, Las Tunas, con el cuentapropista, emprendedor y opositor cubano Vladimir Martín Castellanos. Vladimir, ¿cómo se está manifestando ya la crisis en el oriente del país, históricamente peor que en el resto del país, con la paralización del transporte, escuelas cerradas, apagones, desabastecidos y sin combustible? ¿Cuál es el escenario que hay ahí en Puerto Padre?
Sí, es así. No ahora mismo, pero ya venía eso sucediendo. Incluso ellos vienen, aparte de buscar una solución, más bien lo que han seguido tratando de incrementar las cosas, porque los kioscos que habían a la orilla de la carretera aquí en la entrada de Puerto Padre fueron mandados a tumbar y obligatoriamente lo tumbaron. Yo hice un video sobre esa cuestión y lo publiqué, que lo estaban tumbando los kioscos, y sigue la represión detrás de los cuentapropistas, de las personas de emprendedoras que tratan de salir adelante buscando su mejoría. Pero todo lo demás es cierto, incluso a la educación pasaron unos cuantos días sin pagarle, creo que ayer le pudieron pagar, llevaban como 8 o 10 días sin pagarle, y así todo, el transporte ya no se puede garantizar, ellos mismos han hablado sobre eso, de que van a haber muchas cosas peores que todavía. Estamos casi en cero, según ellos no están en cero todavía, pues salieron en la mesa redonda a decir que en las redes sociales se está mintiendo, que ellos no están en cero. Ellos no están en cero, lo que estamos en cero somos nosotros, el pueblo, los que sufrimos, los de a pie. Ellos no van a estar en cero nunca, porque todo el dinero que pueden recaudar baja su bolsillo y ellos no tienen ningún problema. Ellos viven como reyes persas a costa del sudor y el sacrificio del pueblo. Eso es lo que está pasando acá en lo que es la cuestión de Puerto Padre y el Oriente. Es cierto que hay muchas escuelas donde que hay mucho déficit de maestros y mucha gente tratando de irse de este país buscando mejoría, porque es que ya no encuentran otra solución. No. Incluso han abandonado, es decir, trabajo que la gente lo ha dejado porque no les resuelve el problema, y cuando van a cobrar no pueden cobrar incluso. Y mucha gente está abandonando el trabajo y buscando otra solución y otra alternativa.
Vladimir, ¿cuántas horas se está yendo la electricidad?
Bueno, la corriente es en ocasiones se va 2 horas, 3 horas, e incluso a veces 5 horas, pero se habla acá las personas e incluso ellos de que las cosas se van a empeorar, que pueden haber incluso apagones más largos, que el déficit de combustible, eso es lo que ellos sacan, y el recrudecimiento del bloqueo. Pero bueno, yo ahora mismo vi que las famosas MIPYME están en los Estados Unidos, los empresarios, los dueños de las MIPYME y empresarios cubanoamericanos reunidos por allá para tratar de que los negociantes acá, es decir, los dueños de las MIPYME, puedan hacer en sus bancos allá cuentas y después manipularla desde acá, desde Cuba, sin necesidad de ir hasta allá. Y ahí ya yo estoy mirando que no hay ningún bloqueo, porque si hubiera algún bloqueo, esas cosas no podían suceder, porque el que te bloquea no te va a dar esa libertad de que tú, un cuenta propista, aparentemente, porque esas MIPYME están peligrosamente siendo del Estado, porque aquí dicen que no se puede tener concentración de riqueza, y las MIPYME mueven sumas millonarias, porque yo lo veo, los contenedores de cosas que traen y que mueven aquí, porque yo vivo cerca de un lugar donde que ahí hay un almacén donde trasladan las cosas para ahí, y sé que hay algo que está pasando que no está muy claro, porque el problema es que si tú pones en la Constitución que no puede haber concentración de riqueza, ¿cómo luego aparecen varias MIPYME moviendo sumas millonarias de dinero y dicen que son particulares?
Gracias, Vladimir. Contacto ahora en San Andrés, en Holguín, con Damaso Alberto Fernández. Damaso Alberto, ustedes viven ahí a 19 kilómetros de la capital holguinera. El miércoles se anunciaron medidas restrictivas en todo el país ante la crisis energética, porque no tienen dinero, no tienen plata ni para comprar la canasta básica que dicen ellos que es importada. La yuca, la malanga, el café, el azúcar y todos y los frijoles que eran de producción nacional, ahora hay que importarlo. Bueno, ya ayer Santiago de Cuba anunció limitación del transporte interprovincial entre las provincias orientales e intermunicipales. ¿Cómo está afectando o ya estaba afectando esta situación a ustedes en San Andrés? ¿Cuál es el escenario ahí en cuanto a desabastecimiento, apagones, transporte? ¿A dónde está la crisis?
Bueno, la crisis está en la despreocupación del régimen, dado que en San Andrés hace tiempo ya que se sigue ese panorama de la falta de todo, de electricidad, de todo. Precisamente ayer tocaba la corriente de tumbarla de 6 a 12 de la noche, la tumbaron a las 9 hasta las 12 y 5 minutos. Pero había un movimiento en el pueblo bastante grande por parte del régimen, porque estaban como que conmemorando algo sobre los CDR. Hablar de la alimentación en este país es hablar de que no hay nada. Los precios siguen subiendo. Es ya una cosa que no se puede decir que una libra de arroz está en tal precio o en tal más cual, porque hoy sube, mañana lo bajan un poquito en relación de 20, 30 pesos. Y vuelven a subirlo en relación 20, 30 pesos de más. La electricidad es un desastre. Es un desastre. Se mantiene igual. Yo digo que Cuba desde los años 88 para acá ha sido un desastre total.
¿Y hay un incremento del malestar en la población, Damaso Alberto?
Totalmente. Por eso es que ellos temen al malestar de la población que hay en San Andrés, que es un pueblo chiquito, un pueblo de 9.000, casi 10.000 habitantes. Y ayer había un foco bastante nebuloso por parte de ellos, de carros por acá, policías por allá, seguridad del Estado por acá. Estaban regados un poco. Ellos están como que teniendo de nuevo un alzamiento del pueblo de San Andrés, que de nuevo salgan a la calle. Pero ya no es un pueblo que va a salir por electricidad. Ya no es un pueblo que va a salir por falta de alimentos, es un pueblo que va a salir a pedir la libertad, el cambio que hace falta, porque es entendible que ellos no pueden darle al pueblo lo que el pueblo necesita. Gracias. En ningún ámbito.
Gracias, Damaso Alberto. Finalizamos nuestro espacio en la tarde de hoy en Guantánamo, Cuba, con el destacado periodista independiente y creador de audiovisuales Anderlai Guerra Blanco. Anderlai, miércoles en Mesa Redonda se anunciaron más malas noticias para los cubanos de La Habana. Hay paralización ya del transporte en varias provincias, medidas de austeridad, cierre de escuelas, universidades, teleclases, producto de la crisis del combustible, también hay crisis con la canasta básica y los profundos apagones. Dicen que esto puede tardar algunas semanas, pero ya hace algún tiempo las cosas andan muy mal por Guantánamo. Ahora, ¿cuánto han empeorado? ¿Cuál es la situación ahí en la capital guantanamera?
Bueno, la situación en Guantánamo es recurrente, ¿no? Porque, ya te digo, el oriente de Cuba, cuando la capital sufre, el oriente sufre más todavía, y principalmente Guantánamo, más que Santiago y Holguín. En Guantánamo, los apagones han aumentado. La falta de transporte, no se ve transporte estatal en la calle. Solamente los particulares, las llamadas motorinas eléctricas, que son las que han ido en aumento debido a la falta de combustible, pero también se está viendo afectada con el tema de los apagones. Son muchas horas de carga, y entonces esto trae consigo que también han disminuido su presencia en las calles. El problema de la alimentación ya es, ¿cómo decirte?, más que crítico. Aquí en Guantánamo en este momento la alimentación está muy, 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 pero muy precaria, incluyendo pan, incluyendo esas cosas básicas que el propio Estado, según él, debe de garantizar.
O sea que esta crisis que anunciaron en la capital ya estaba presente ahí para ustedes.
Sí. Ya hace días de antelación que la crisis en Guantánamo ha ido en aumento. Cabe destacar que ahora en las celebraciones por los CDR, que fue, como aquel que dice ayer, no hubo esa celebración es decir, tradicionalmente ya es poca, ya no existe una celebración en la población esa. Este mes, sí, esta celebración de este año ha sido ínfima, mucho menos que en años anteriores.
Gracias, Ander. Así concluimos nuestro espacio este viernes 29 de septiembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y Dios mediante el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos.
Y José Martí dijo: andar es un modo de llegar. Otros no, coléricos, amarillos, nulos, asidos a una bocamanga de comandante o a la cerca carcomida y salpicada de nuestro corazón y de nuestros sesos, y tachan a los que andan.
La internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos...